Ciertos miércoles, uno sí, uno no, básicamente, durante todo el curso escolar, nos acompaña a esta hora Conchita Fernández, que, bueno, pues es una aficionada, apasionada de la lectura, y comparte con nosotros, bueno, pues sus últimos textos, los que ha leído y alguno más, porque todo esto es una selección. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé, buenos días a nuestros oyentes.
Nunca te lo he preguntado, pero ¿qué proporción de tus lecturas traes a la radio? ¿El pues, 50%? ¿El 20%?
No, puede ser que traiga igual el
80%. ¿Ah, sí? Ah, bueno.
Sí, procuro...
Entonces no lees tanto como pensabas,
¿no? No, ¿sabes lo que pasa? A ver, no, porque igual tengo el defecto de que cuando me meto en un libro, casi siempre un libro, cuando es un libro que te emociona y te seduce, lleva a más libros. Y después a veces el libro lleva a momentos históricos que merece la pena también, claro, volver a repasar o iniciarte en ellos.
Hoy traes cuatro.
Y entonces hoy en realidad traigo un libro, pero... Tenía en casa otro libro de hace muchos años.
Sí, esa colección la teníamos todos en casa.
Exactamente, que ya voy a mencionar el título y digo, mira, es que este es un libro que merece la pena acompañar al que traigo ahora. Y al mismo tiempo, como hoy van a estar en Onda Literatura, pues dos grandes poetas, también he venido pues con dos pequeñas antologías de cada uno de ellos. Y bueno, pues a tu pregunta, sin duda alguna, cuando desde hace muchos años, cuando compro y digo voy a coger, enseguida estoy pensando, digo, mira, pues este libro merece la pena ser contado, merece la pena que esté en Onda Literatura, que esté en la radio municipal, y bueno, pues eso es. Bueno, pues hoy voy a hablarles de un libro. El libro central es este. Es un libro cuyo título es un título precioso. El título es El querido hermano. El escritor es Joaquín Pérez Azaustre, que es un escritor cordobés que es poeta. Tiene unas poesías preciosas y al mismo tiempo es prosista también. Esta es una novela que va ya por la cuarta edición y se publicó en abril del año 2023. Fue la primera edición. Hubo otra segunda en agosto, otra en noviembre del 2023, ya en un semestre, tres ediciones es mucho. Y ya va por la cuarta edición, que ha sido de marzo del año 2024. Está editada en Galaxia Gutenberg y no tiene muchas páginas, no llega a 256 páginas. Bueno, esta novela es un auténtico relato documental, una novela ante el presente y el pasado, perfectamente documentada, una novela llena de emoción por su trama, y lo que recrea es el viaje que Manuel Machado, desde la ciudad de Burgos, hizo un 26 de febrero de 1939 hacia Colliure. Bueno, en un principio no sabían, bueno, pues por las circunstancias históricas del momento, que era la Guerra Civil, en qué lugar había muerto su hermano Antonio Machado. Y la dirección que va a tomar el coche que lleva a Manuel Machado y a su esposa Eulalia Cáceres es a París. Lo que ocurre que en el momento que llegan a la ciudad de San Sebastián, ahí hay una información que dice que no, a París no hay que ir, porque la muerte, el fallecimiento ha sido en el pueblo de Colliure. Bueno, el tema va a ir por ahí. Al mismo tiempo, yo recomiendo a las personas que al escucharme, bueno, pues les seduzca todo lo que yo voy a decir y les parezca interesante, que no dejen de acercarse a una biografía, a la mejor biografía que hay de los dos hermanos, porque hoy la novela, piensen que el querido hermano, ¿quién era? El querido hermano era Antonio Machado. Antonio Machado era el querido hermano de Manuel Machado. Esos dos hermanos que la España cainita en la que hemos nacido, muchas veces sectaria, encajó por el tema de la política a uno en un sitio y a otro en otro. A uno era el poeta facha, otro era el poeta rojo. Bueno, todo esto es lo que nuestro escritor Joaquín Pérez Azaustre y más escritores van a tirar por la borda en el momento que nos introducimos en la novela, pero fíjense ustedes, no por su criterio basado en documentos y basado en hechos históricos. Bueno, entonces, al que nos esté escuchando, que le seduzca todo lo que yo voy a contar, que no dejen de acudir a la biografía de Antonio Machado y Manuel Machado, escrita por Miguel Pérez Ferrero. Miguel Pérez Ferrero murió en 1978 y es el que escribió La vida, así se titula el libro, Vida de Antonio Machado y Manuel, la cosa más bonita que se puede leer sobre, claro, la vida y la obra literaria de los dos grandes representantes de nuestra literatura y de nuestra poesía, que concretamente este año, 2025, es el 150 aniversario de Antonio Machado, que nació en 1875 y el año pasado, en el año 2004, fue el 150 aniversario del nacimiento de su hermano Antonio, que se llevaban un año, que nació también en Sevilla, porque toda la familia era sevillana, en 1874. Y una de las razones por las que me metí en todo esto fue porque en octubre del año 2024, pues leí que había una exposición en Sevilla sobre el retrato de familia de toda, vamos, de los hermanos Machado. Una exposición preciosa que se inauguró el 21 de noviembre y que al parecer en este momento está en Burgos. Muy interesante, porque de esa forma se han juntado pues los dos archivos, todo el archivo de que hay en Sevilla sobre la familia Machado y sobre todo sobre los dos poetas, y la de Burgos, porque en Burgos, como les voy a ir contando, es la ciudad en la que vivió, por una serie de circunstancias que ahora las voy a contar, Manuel Machado. Después la exposición irá a Madrid y después irá a Salamanca. El comisario de la exposición, cuando se inauguró en Sevilla, fue Alfonso Guerra, y Alfonso Guerra dijo: con los Machados se creó una metáfora de que representaban a las dos Españas, pero jamás estuvieron enfrentados. Alfonso Guerra desvela los aspectos más destacados en la exposición de este retrato de familia. Guerra ha desmentido los tópicos sobre la posible enemistad entre hermanos, el primero de ellos, su alejamiento por razones políticas, que nunca se produjo, ya que siempre estuvieron muy unidos y se quisieron muchísimo y no tuvieron ningún tipo de enfrentamiento en absoluto, y fueron acordes en pensamiento, en sentimiento y en todo. O sea, todo esto es muy importante. Entonces, la verdad es que me pareció muy interesante. Al mismo tiempo, en el mes de mayo del año pasado, en la ciudad de Sevilla, pues hubo también un documental titulado Los Machado, algo más que dos hermanos, porque esto es muy importante. Es que cuando nos metemos en la novela de hoy, El querido hermano, y acudimos a documentos y a escritos de gente importante, gente que se documenta, cuando va a manifestar un criterio, no personas que de repente, pues bueno, dicen, no, es que este es esto, enseguida esa etiqueta, sí, que a veces se pone, que es lo que nos lleva a todos los desajustes y a todos los desencuentros terribles. Bueno, entonces, en ese documental, el que dirigía el documental, un tal Francisco Robles, pues decía lo mismo, decía que siempre creemos que los Machados son dos, fíjense, pero en la práctica fueron uno. Porque muchas obras, sobre todo de teatro, por ejemplo, La Lola se va a los puertos, fueron escritas por Antoni y por Manuel. Y después, además, a lo largo de la novela vamos a leer cosas preciosas, como que ambos hermanos se reunían aquellos domingos en aquella casa de Madrid donde vivían con el Antonio Machado, una vez que se queda viudo de Leonor, que muere en 1912 en Soria, pues vive con su madre y se reúnen y leen las poesías y las comentan. Bueno, es una preciosidad. Bueno, pues esta novela, repito, El querido hermano, está escrita por este cordobés y lo que trata es de reconstruir bien documentado y reivindicar, que esto es muy importante, respetuosamente con la verdad y la figura del poeta, la vida de y el momento que vivieron, sobre todo en estos, no solamente en los años difíciles de la guerra, porque ahí, por desgracia, dejaron de verse un domingo, el domingo anterior, un 9 de julio de 1900, perdón, sí, un 9 de julio de 1936, dejaron de verse Antonio Machado y Manuel Machado. La razón, pues porque el 18 de julio de 1936, que es cuando se produce la rebelión militar, Manuel Machado se encontraba en Burgos visitando con su mujer a una hermana que tenía su mujer, Eulalia Cáceres, que era monja. Era la festividad del Día del Carmen y como su esposa no tenía muy buena relación con su hermana, siempre cumplía el Día del Carmen. Entonces están en Burgos, tienen el billete para regresar a Madrid, pero ¿qué ocurre? Que el día 18 es cuando se produce el alzamiento, se produce la rebelión militar, el tren sale de Burgos media hora antes de la prevista y ya no hay más trenes. El tren ha salido, será el último tren, las comunicaciones se van a interrumpir en 2 días, las comunicaciones telefónicas a los 3 días ya se interrumpen. A Manuel Machado le da tiempo para poder tener una conversación de casi 2 horas con su hermano, pero a partir de ahí nunca se volvieron a ver y esa es la razón por la que nuestro escritor va a recrear en esta novela esa decisión que toma Manuel Machado cuando de repente un cartero llega por la mañana y le dice: oiga, ¿usted es familia de una persona que vive en tal, en que se llama Antonio Machado? Y dice: es que parece ser que la prensa dice que ha fallecido. Y es cuando la novela en la primera parte pues nos traslada al lector pues todo ese desasosiego y ese dolor enorme que se produce en ese hermano tan querido y con el que ha tenido tantísima relación y tanta intimidad, no solamente en la vida, sino también en la literatura. La casualidad histórica, sin duda alguna, va a separar definitivamente a Manuel del resto de la familia también y ya no volverán a encontrarse. Bueno, se encontrará con su hermano en Colliure, con un hermano pintor, eran 5 hermanos y el más pequeño se dedica a la pintura y ese es el que va a vivir los últimos años con su madre y con su hermano y su esposa, que se llama Matea. Bueno, entonces la novela nos va a llevar, nos va a rememorar sobre todo el pasado juvenil que tuvieron ambos hermanos en Francia, sobre todo en la ciudad de París. Es una maravilla todo lo que nos cuenta la novela, como les voy a decir. Ahora les estoy un poco presentando de qué trata la novela. Entonces, según nuestro escritor, el enfrentamiento entre Antonio y Manuel Machado nunca existió. Se quisieron hasta el final. Dice que en la novela se ahonda, y esto es verdad, lo vemos, el perfil humano de un hombre como Manuel Machado, que por desgracia no ha sido entendido, entre otras cosas, porque, según nos dice el escritor, nada sospechoso, dice que ha resultado mucho más cómodo para algunas gentes quedarse con las etiquetas heredadas que molestarse en leerlo y conocer sus circunstancias reales. Lo simplista siempre conlleva menos esfuerzo que la complejidad de tocar la vida en sus matices. Antonio Machado y Manuel Machado fueron 2 hermanos que jamás se enfrentaron, que vivieron el mismo sueño, esto es muy importante, de la literatura y de la poesía. El enfrentamiento nunca existió y se quisieron hasta el final, que esto es lo que estamos leyendo. La novela, por supuesto, nos relata un acontecimiento bastante duro, que fue el encarcelamiento que en la ciudad de Burgos hizo la policía a Manuel Machado, porque concede una entrevista a una periodista francesa. Pero resulta que esa entrevista va a salir publicada en el ABC por un periodista llamado Mariano Daranas, y ese el comentario que hace ese periodista es totalmente destructivo contra Manuel Machado. Se le acusa de poca, bueno, pues de desdén hacia el levantamiento militar, que no hay entusiasmo patriótico, en fin, que él está dedicado al teatro y a la poesía. De tal forma el artículo es pendenciero que a Manuel Machado lo detiene la policía, lo lleva a la cárcel y va a estar 2 días y medio. Va a salir de la cárcel gracias a la ayuda, por supuesto, de su esposa. Su esposa, que tiene muy buena relación con el arzobispo de Burgos y con gente, bueno, pues un poco de la iglesia. Y, por supuesto, con el escritor José María Pemán, que desde el principio se dio cuenta qué hombre, qué perfil humano tenía delante y cómo había que recuperar a esa persona, porque además, interesadamente, pues le interesaba, perdón por la redundancia, al bando nacional tener a un gran poeta. Entonces, nuestro escritor dice que se lamenta cómo cierto sector de la izquierda minusvaloró la obra de Manuel Machado por haber permanecido en el bando nacional durante la Guerra Civil, y que el escritor cordobés vuelve a decir que esa pereza, esa ceguera sectaria, que incluso Gabriel Ferrater dijo que es algo inaudito, porque estamos ante un personaje de una modernidad deslumbrante. Saben ustedes que Manuel Machado, además, durante los primeros años, casi hasta 1950, toda su poesía fue incluso tuvo más relevancia que la de Antonio Machado, pero después tuvo un bajón grande. Algunos estudiosos dicen que ese bajón se lo produjo también la ausencia y la lejanía de su hermano. Al mismo tiempo, el hermano pequeño, el pintor, dice que la muerte de Antonio Machado, sin duda alguna, hubo muchísimos ingredientes relacionados con esa ausencia y esa ruptura, pues por unas circunstancias históricas que hubo entre los hermanos. Entonces, en esta novela, lo que nos hace el escritor es al lector viajar a París, porque vamos a viajar a ese París del siglo XX, donde Manuel Machado marcha a buscar trabajo, porque la familia Machado va a estar mantenida prácticamente por toda la obra literaria y profesional de su abuelo. El abuelo fue un personaje importantísimo. Antonio Machado y Núñez, me parece que era el apellido, fue catedrático de la Universidad Central. Primero fue médico, pero como tuvo un problema ahí con una paciente a la que no pudo salvar la vida, se volcó en las ciencias naturales, hizo un viaje a Francia, fue el que recuperó a Darwin y trajo a Darwin a España, fíjense qué cosa tan importante, y va a ser el que va a mantener a la familia económicamente, a esos 5 hermanos, porque su padre, también Antonio Machado, pues hace la carrera de Derecho, pero va a ser un hombre que va a heredar de su madre, que creo que se llamaba Cipriana, ahora mismo igual me equivoco en el nombre, era una mujer entusiasta con todo lo folclórico andaluz. Entonces, diríamos que el padre de los Machado va a heredar de su madre ese afán por todo lo andaluz, por las coplas, por las saetas, y va a abandonar un poco pues otras cosas que sirven para el mantenimiento de la familia. Va a marchar a Perú, allí a un gabinete, para trabajar de abogado, pero va a coger unas fiebres y cuando regresa a Madrid va a morir. Entonces esta familia se va a quedar pues prácticamente a la luz de Valencia, y es cuando Manuel Machado decide marcharse a París para abrirse su camino, y va a solicitar ser traductor de la editorial Grenier Frère y al mismo tiempo abrir la puerta para que su hermano Antonio Machado vaya también a París y ambos estén de traductores en esa editorial. Bueno, todo esto nos lo va a contar la novela, nos va a contar llena de lirismo, porque bueno, el escritor es un poeta, y es que, bueno, la novela es una auténtica maravilla. Ahora, la novela, hay un personaje que diríamos que es el que nos va a contar, el que cuenta al lector un poco, bueno, un poco no, bastante, de todo lo que va a suceder. Y es curiosamente, dice nuestro escritor, que él ha querido dar la voz a dos personajes de la España nacional. Uno va a ser un joven falangista que va a ser el conductor del coche que va a llevar a Manuel Machado y a su esposa Eulalia a esa Francia, porque Manuel Machado tiene que despedirse de su hermano. No va a poder despedirse como debería el mismo día del entierro, porque va a llegar, pues por todas estas circunstancias de la guerra civil, 3 días más tarde a Francia. Pero eso lo tiene que hacer porque, vamos, ya nos dicen todos los documentos y todo lo que él escribió, que no podría, que sería, no podría vivir porque se moriría. Entonces, el conductor va a ser el secretario personal de Pemán, que es el que va a poner a disposición de Manuel Machado y de su esposa un coche para salir con el permiso para pasar la frontera. Entonces, este es un chico joven, falangista, que curiosamente conoce a un personaje falangista, pero del ala, diríamos, de ese ala, del ala envidiosa, de frustración, como todo en la vida, en los partidos siempre, pues hay un poco de todo. Y entonces hay un falangista resentido que quiso formar parte del movimiento poético que encabezaba Manuel Machado, pero que no pudo, y entonces se va a vengar. Y parece ser que ese artículo que apareció en el ABC tirando por la borda un poco a Manuel Machado, pues fue puesto en el ojo de mira por este personaje que además tiene el nombre que es Abel Cubero. O sea, piensen ustedes en esa España caínita. El bueno, el conductor bueno, ese falangista bueno, es Raúl, que conoce maravillosamente a Manuel Machado, porque además ha leído sus poemas, porque se los ha prestado José María de Pemán. Le ha dicho, tienes que leer la obra literaria. E incluso José María Pemán no solamente le ha dado la obra de Manuel Machado, sino la de Antonio Machado también. Entonces, el tema central de toda esta novela, sin duda alguna, es la relación fraternal de los Machado y el desgarro que esas almas gemelas, además literariamente, aunque con distinciones y con perfiles poéticos un poco distintos, entre Manuel y Antonio Machado, un hombre más hondo, más profundo, Manuel Machado un hombre con un sentido del humor mayor, más ironía, más influenciado por el modernismo de Rubén Darío y de todos los poetas modernos, Verlaine, Baudelaire, que van a conocer en aquel París de principios del siglo XX, pero la novela, el tema central, si nos preguntamos cuál es, pues dejar clarísima la relación fraternal de los Machado y el desgarro que supuso a esas almas gemelas separarse por la guerra. Entonces, esa es la idea constante que hay en el libro, por eso es un libro que la verdad es que pues merece la pena, porque además nos damos cuenta pues de la injusticia que a veces somos dados, como decía al principio, a encasillar, a poner etiquetas y a equivocarnos, porque claro, el hecho de que Manuel Machado escribiera, pues quizás para que no le cortaran el cuello, un poema de alabanza a Franco al final, pues tampoco hay que catalogarlo como tan destructivo, porque de la misma forma podríamos decir que aquel poema que Antonio Machado dedicó, aquel soneto a Lister, pues también entonces pues podríamos pensar otras cosas. Pues no, todas estas cosas a veces son producto de ese momento histórico y nada más. Entonces vamos a decir, vamos a iniciar ahora en esta media hora que me queda de cómo es la novela, esos capítulos, ¿eh? Ya una vez que les he presentado, pues como diría un adolescente, de qué va esta novela, este amor sin trincheras, resumiendo, que es lo que la novela nos manifiesta. Y vamos a iniciarlo con unas palabras que a mí me parece que son preciosas, fueron preciosas y siguen siendo importantes en la vida de Antonio Machado, que decía, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Esto escribió Antonio Machado y esto va a ser un poco el lema para comenzar y para disfrutar de estas 3 primeras partes de este libro que, les repito, su título es El querido hermano y el escritor Joaquín Pérez Azaustre. Bueno, pues una cosa que también tengo que decir antes de comenzar. respecto, bueno, pues a esta pues casi maledicencia que se ha hecho con estos dos grandes escritores, situando a uno en un sitio, a otro en otro. Fíjense la importancia y que lo importante que es no encasillar a la gente, sino matizar las cosas, que en 1931 Manuel Machado, después de que su hermano desde Segovia enarbolara la bandera de la República, bueno, pues Manuel Machado parece ser que en el Ateneo de Madrid leyó un texto que él puso a la música del himno de la República. Bueno, esto en 1931. En 1932, cuando a Manuel Machado, ahora lo voy a leer, se le acusa de todo esto, él, ya lo voy a leer ahora en el al transcurso de la novela, pero en 1946, cuando ya Manuel Machado le queda año y medio para morirse, publica en ABC, un 2 de abril, un artículo que se titula El quinto no matar. Bueno, en este artículo Manuel Machado dice lo siguiente: se puede morir por una idea, no se puede matar por una idea. Idea que empieza por matar no triunfa nunca. El nazismo y el fascismo cayeron vencidos, perdón, porque empezaron matando drásticos y violentos. No se debe matar porque el quinto mandamiento lo prohíbe, porque no conviene. Y el poeta finaliza el texto diciendo: del primero que sabe perdonar es la victoria. Esto lo dijo Manuel Machado, para que vean ustedes lo terrible y la injusticia tan grande que se ha hecho, pues catalogándolo como que era el poeta. Bueno, en fin, vamos a empezar ahora con lo que nos cuenta nuestro escritor. En la primera parte es preciosa. Estamos, la novela, diríamos que en todos los capítulos hace un viaje entre el pasado y el presente, o entre el presente y el pasado. El primer capítulo, el de la primera parte, se titula La sombra del mensaje, y en ese momento vemos cómo Manuel Machado, sabemos que reside en Burgos, está alojado con su esposa en la pensión Filomena de la calle Aparicio Ruiz, no ha podido dormir en toda la noche, y de repente a las 8 de la mañana suena el timbre y es el cartero que entrega la correspondencia, le da las noticias. Él abre la puerta en batín y le ha preguntado si es... El cartero le pregunta si es pariente de un tal Antonio Machado, sobre cuyo fallecimiento en Francia hablan los periódicos. Y es en ese momento cuando Manuel Machado rápidamente se rompe y dice, se dice él: no solo ha muerto mi hermano, ni siquiera mi mejor amigo, sino que ha muerto mi compañero en la literatura y en la vida, en la poesía y en la vida. Y es entonces cuando el lector tiene que sentir el pulso de esa escena para comprender la novela. Manuel Machado no sube a la habitación, sino que se sienta en la escalera, comienza a fumar. Era un gran fumador, al igual que Antonio Machado. De hecho, ambos van a morir por problemas de bronquios y de pulmón. Y empieza a fumar y empieza a decir que yo me respiraba en los versos de mi hermano. Entonces empieza a recordar cómo todos los domingos, cuando él acudía a casa de Antonio en Madrid, en la calle General Arrando, se sentaban en la mesa camilla, charlaban entre risas, se recitaban poesías recién acabadas, repasaban frases de todas aquellas obras de teatro que tuvieron en común, que tenían conjuntas. Mientras tanto vemos cómo fuma y fuma y sabe que con su muerte él ha perdido su media identidad, esa otra voz que ahora quedará sin respuesta. Entonces ya la novela nos lleva al segundo capítulo, cuyo título es Eulalia, y vemos a la mujer que de repente abre la puerta de la habitación, de la pensión donde viven, una pensión con 6 habitaciones donde viven otras 5 personas más, en aquel Burgos de la Guerra Civil, y entonces le abre y ve que su marido está en total zozobra. Entonces ella dice que a su marido nada más le ha visto en esta situación cuando aquel autobús que nos iba a llegar a llevar a Madrid no salió y nos quedamos en Burgos. Y cómo desde que no ve a sus hermanos, a su hermano, ella observa que la ausencia de Antonio ha ido convirtiendo la expresión de su marido en una expresión distinta, una expresión más neutra, no del humor que siempre tuvo, más llena de tristeza. Entonces la mujer, que es una mujer muy inteligente y que luchó muchísimo por sacarlo de la cárcel, al mismo tiempo que también tuvo la ayuda de José María Pemán, lo que hace es decirle, acércate a la oficina de prensa, porque ahora lo que necesitamos es un certificado para poder pasar la frontera y que alguien nos proporcione un coche para poder llegar a donde tú quieres para despedirte de tu hermano. Y es entonces, pasamos al tercer capítulo, que es un capítulo precioso, y es cuando Manuel Machado está recordando el último domingo en el que los cinco hermanos Machado estuvieron juntos. Y entonces, al mismo tiempo, él dice que espera conseguir un coche para que les lleve a Francia. Dice que espera que le den un trato de preferencia porque en 1938 a Manuel Machado lo han hecho miembro de la Real Academia Española de la Lengua. En la novela, en el tercer capítulo, nos aporta el discurso, partes del discurso, y bueno, es que cualquier persona que leyera el discurso que Manuel Machado dijo en el Palacio de San Telmo, en San Sebastián, para formar parte, para ingresar como miembro de la Real Academia Española de la Lengua, donde está mencionando y está contando toda la vida, todo lo que pasó en toda la juventud, todos los momentos literarios, y habla de Antonio Machado, diría, pero bueno, ¿cómo es posible que después haya habido tanta injusticia con este hombre? Bueno, entonces vemos cómo esta mujer, Eulalia, una vez que le dice, ve a la oficina de prensa para ver si nos pueden echar una mano y nos pueden ayudar, recuerda aquel día del Carmen, de aquel mes de julio de 1936, y de cómo de repente, una vez que han visto a su hermana y tienen los billetes de vuelta, pues no pueden volver y tienen que regresar a la pensión Filomena. Se confirma la noticia del golpe militar, no tienen apenas dinero porque ellos han ido a Burgos a ver a la hermana de la esposa, vamos, a ver a su cuñada, porque se llama Carmen, y han ido con lo puesto. Y bueno, pues se dan cuenta que si se tienen que quedar, que qué van a hacer. Y es entonces cuando Manuel Machado, que tenía las oposiciones de archivero y bibliotecario, porque trabajaba para el Ayuntamiento de Madrid y para el como director de la Biblioteca y Museo Municipal de Madrid, se acerca al Ayuntamiento de Burgos, presenta los papeles y dice que a ver si por favor entonces le pueden lograr que de Madrid venga. Imagínense, Madrid está en el otro bando, toda la documentación, pero se consigue, y parece ser que consigue tener un pequeño puesto de facultativo de archiveros en la ciudad de Burgos, y al mismo tiempo va a aceptar colaborar gratuitamente en un periódico que se llama El Castellano. Las comunicaciones telefónicas se interrumpen, ha podido tener una conversación con su hermano y, por supuesto, todas las comunicaciones están, o sea, él ha quedado ya, diríamos, en Burgos. Pero el 29 de septiembre de 1936 va a ser detenido por la policía y llevado a la prisión de Burgos. Y es cuando el siguiente capítulo es Pemán, y es cuando José María Pemán, todavía no le ha visto, manda a su secretario, que es este Raúl, que vaya inmediatamente a la redacción del Castellano y que traiga a Manuel Machado, porque acaba de ver en los periódicos lo que le ha sucedido a su hermano y sabe perfectamente cómo lo estará pasando. Entonces, la novela nos vuelve al pasado y nos lleva al lector a aquel recorte siniestro donde ese periodista Mariano Daranas, en el periódico ABC, dice: bibliotecario, según creo, del municipio de Madrid, crítico mediocre, poeta delicado, no exento de gracia y elegancia, Manuel Machado ha departido en Burgos largamente con una mujer de las letras francesas y parece ser que ha mostrado un desdén tremendo a todo lo que está sucediendo. A él nada más se preocupa del teatro, de la poesía, y ahora que en la ciudad del Cid, mientras está ocurriendo todo, bueno, entonces este artículo es el que va a ser objeto de detención. Bueno, estuvieron a punto de darle el paseo y cortarle vamos, quitarle la vida. Pero el trabajo de Pemán y de su esposa lo va a sacar de la cárcel. La novela ya nos remite al artículo que Manuel Machado escribe, exculpándose de lo que dice el artículo este de ABC. Y es cuando dice algo muy importante. Manuel Machado y Antonio Machado trabajaron ambos en un periódico muy importante que se llamaba La Libertad. Pero, según Manuel Machado, en 1933, bueno, este periódico estaba ya tomando un perfil, bueno, pues que a él, que no era una persona muy política, no le gustaba. Y en 1932 dimitió de formar parte de la redacción del mismo y dijo lo siguiente, Manuel Machado: soy liberal en arte y romántico en política. Liberal y romántico, dos grandes palabras que hoy suenan casi totalmente a hueco. El mundo se debate hoy lejos de toda libertad entre dos dictaduras, la burguesa, la capitalista y la colectivista, la burguesa y la proletaria, es decir, entre el fascismo y el comunismo. Ambas son para mí igualmente detestables. Esto dijo Manuel Machado y esto es lo que él saca como artículo para exculparse de todo esto que le han lanzado en el ABC contra él. Y vemos como en la novela ya Manuel Machado tiene un encuentro con José María Pemán. José María Pemán lógicamente le da el pésame y le dice: estate tranquilo, vamos a proporcionarte un coche para que puedas salir con tu mujer y te puedas dirigir a París. Y le dice al chofer, al Raúl: hace el favor de protegerlo y llevarlo a la tumba de su hermano. Al mismo tiempo, José María Pemán siempre tiene la duda de que ese artículo que se escribió contra Manuel Machado, ¿quién lo denunció? ¿Qué es lo que ocurrió? De hecho, la novela al final sabemos quién fue el que denunció todo esto, este falangista radical, que curiosamente es, bueno, ha tenido una amistad con este falangista bueno, que es el que va a llevar al matrimonio a Francia, a la frontera. Y llegamos a la segunda parte. Y en la segunda parte vemos que Manuel Machado y su esposa están ya montados en el coche. Manuel Machado enciende un cigarrillo, porque, bueno, ya les he dicho que su vida no puede pasarse sin los cigarros. Perdone que voy a tomar un poquito de agua.
Sí, sí, tranquila, que es que es súper intensa también la vida de Manuel, que es hoy protagonista, ¿no?, de nuestra sección. Manuel Machado.
Exactamente, además es que, bueno, pues la novela, como está un poco entre el pasado y el presente, pues, y es una novela donde se evoca, todos los recuerdos, que es lo bonito. Pues entonces vemos a este matrimonio que ya está en el coche, el chofer está conduciendo, es una persona muy discreta, nadie habla en el coche porque Manuel Machado está hablando con su hermano todo el rato y está recordándonos los motivos que le hicieron marchar a París, lo que yo les decía al principio. Bueno, no solamente un motivo literario, que sí que había en él, donde decía que ya en Madrid en esos años no aportaba nada y había que salir, había que llegar a esa ciudad de acogida, que era aquel París de principios del siglo XX, aparte de que allí pues va a estar con los mejores escritores, va a conocer a un escritor que se llama Alejandro Saba, que es un escritor y periodista español que formó parte de la bohemia finisecular madrileña y que, fíjese, murió pobre y ciego y fue el personaje que inspiró a Valle Inclán para crear el personaje de Max Estrella en Luces de Bohemia. Bueno, van a conocer, por supuesto, a Oscar Wilde. Oscar Wilde, que ya saben ustedes, que va a ser expulsado de Inglaterra, perdón, porque fue acusado de sodomía.
Oscar Wilde.
El Oscar Wilde, sí. Y entonces, Oscar Wilde, porque en ese mes de, en ese año 1899, es cuando Manuel Machado llega a París. Llega a París, va a encontrar el trabajo como traductor en la editorial Garnier Freres y al mismo tiempo, en el mes de julio, 3 de julio, ya llega su hermano Antonio. Y entonces la novela nos cuenta cómo va a esperarle a la estación a recogerlo, cómo se abrazan y cómo llegan ya a la pensión donde viven. Y allí, bueno, mejor dicho, es un hotel pues no muy caro porque ellos andan con muy poco dinero. Y allí van a conocer en las reuniones que hay al Oscar Wilde, que se va a fijar en los ojos de Antonio Machado y va a decirle a Manuel Machado: por cierto, Manuel, querido, ¿no me habías dicho que tu hermano también era poeta? Lo sé por esas clases de llamas que veo en sus ojos. Son las que nunca se apagan cuando una persona es poeta. Fíjense qué cosa tan bonita. Bueno, ahí se veían en un bar que era el Calisaya, que es un bar en el que la camarera se llamaba Miet. Y esta Miet parece que perdió un poco el corazón de Manuel Machado. Y dicen que un poco también de Antonio Machado. Parece que era una mujer auténticamente, bueno, pues seductora.
Ligera.
Y de hecho, Manuel Machado, que ya en Sevilla había conocido a Eulalia, que era prima, que es la mujer con la que se va a casar en 1911, y esa muchacha piadosa, pero graciosa y con chispa, que lo va a esperar en Sevilla hasta que regrese, pues se le va a quitar del corazón, porque va a aparecer esta francesa camarera. Bueno, nos cuenta la novela, pues bueno, como todos los seguidores del modernismo, todos estos personajes, seguidores de Verlaine, de Baudelaire, bueno, con el Oscar Wilde, el Guide que está allí, el Pío Baroja que también está, que no va a poder encontrar trabajo en esa editorial, que nada más va a ser para que trabajen los hermanos Machado. Y hay un capítulo que lo titula el escritor La Hora Verde, que es la hora de el ajenjo y la absenta, que es lo que les encantaba tomar. Dice que era el licor de Baudelaire y de toda la poesía del simbolismo y del modernismo, que es donde van a estar este París bohemio, que es ese París que este Manuel Machado, en este coche en el que está acudiendo a Francia, pues está recordando toda esta relación maravillosa, todo lo que aprendieron sus hermanos. Pero también nos dice que Antonio Machado, como él y Antonio tenían pasiones distintas, Antonio no pudo mantener aquella intensidad de vida y decidió regresar a Madrid porque estaba un poco hastiado de Francia, de sí mismo y de los franceses, que nunca le gustaron. Y Manuel Machado dice: fíjense, mi hermano, que nunca tuvo un feeling especial con los franceses y que ahora tenga que haber acabado los últimos años de la vida en Francia. Al mismo tiempo, pues está él asociando, rememorando, evocando todo. También está evocando aquellos años maravillosos con su hermano Antonio, no solamente en Sevilla, sino en Baeza, en Segovia, y especialmente todas las tertulias literarias que tuvieron en Madrid, en la revista Electra, donde también participaba Benito Pérez Galdós, en fin, todo aquel Madrid literario, perdón, tan importante. Y, perdón, pasamos a la parte tercera, porque ya no nos queda prácticamente tiempo, y en esta parte tercera es cuando llegan ya a San Sebastián, y en San Sebastián pues van a recordar el Palacio de San Telmo del 19 de febrero de 1938, que es cuando él hace el discurso de ingreso en la RAE. Él no quiso entrar en la Real Academia Española de la Lengua porque él recordaba cómo a su hermano se lo propusieron en 1927 y las circunstancias ya lo impidieron. Pero José María Pemán y Eugenio Dors se empeñaron en que Manuel Machado tenía que aceptar la propuesta para ser miembro de la Real Academia Española de la Lengua, y ahí pues dará un discurso impresionante que se titula Semipoesía y Semiposibilidad. Y posibilidad, porque Manuel Machado decía que él era un semipoeta y que sus realidades no eran realidades, que él vivía como se puede, y por eso no oso llamar a esto nada más que posibilidad de vivir. Bueno, va a aludir a sus meses en París, en el discurso va a leer uno de los poemas más bonitos de Antonio Machado, salvo con el que yo voy a finalizar hoy este programa, que se titula Adelfos, y al mismo tiempo va a decir algo que produjo que los uniformes y las sotanas que estaban sentados aquel día escuchando el discurso se movieran agitados. Cuando Manuel Machado dijo: yo sigo estando como Martre, Francia, y con la Macarena. Comulgo con Montmartre y con la Macarena. Y es cuando nos dice nuestro escritor que los asientos se movieron. Pero José María Pemán, que conocía perfectamente a Manuel Machado, ni se inmutó, ni dijo absolutamente nada. Entonces, bueno, pues toda esta tercera parte nos va recordando todo esto y nos recuerda algo muy importante. Como en una parada que hacen, de repente hay un periodista que es Alonso Bayo, de La Voz de España, que se acerca a ellos y le dice: oiga, Manuel, que he venido a hacerle una interview, pues tengo entendido que va a la frontera al entierro de su hermano. Y dice: pero las circunstancias de su hermano, Antonio Machado, dice, ¿por qué no aprovecha usted la oportunidad que yo le voy a dar para que condene el alineamiento político de su hermano? Y es entonces cuando Manuel Machado le dice: de las circunstancias de mi hermano nada tengo que decir, ni a usted ni a nadie. Y es entonces cuando el chofer, este Raúl, este falangista joven, se enfrenta al Alonso del Bayo y le dice: haga el favor de retirarse. Y es cuando se montan en el coche, ya camino, ya saben que tienen que ir a Colliure, que no tienen que dirigirse a París. Han tenido una información desde Burgos de que es en Colliure donde se ha producido la muerte del hermano. Pues bueno, le trata de tal forma que Manuel Machado, cuando entran al coche, le dice: hay que tener cuidado, no hay que decir las cosas en ese tono. Bueno, Manuel Machado era una persona muy educada, muy moderado y todo. Bueno, entonces toda la novela va recordándonos, y hay algo muy importante que Manuel Machado dice la víspera de llegar a Colliure a su esposa y a este chico, al conductor del coche. Dice: si nos hubiéramos quedado en Madrid aquel 15 de julio, si no hubiéramos ido a Burgos aquel 15 de julio del 36 al santo de tu hermana, habríamos acabado cruzando juntos la frontera con él, con Antonio, con mi madre, con mi hermano José y con Matea, que es la esposa del hermano pequeño, que es pintor. Y sigue diciendo Manuel Machado: quizá el muerto hubiera sido yo, suponiendo que no me hubieran fusilado en alguna checa de Madrid. Prende dos cigarrillos y Manuel Machado se dirige a su esposa y le dice a Raúl respecto a... porque hay algo muy importante que se me ha olvidado decir, que es muy importante. En esta tercera parte es cuando nuestro escritor pone en boca de Manuel Machado aquel viaje, aquel tercer viaje que Antonio Machado hizo a Francia en 1911, aquel día de la Bastilla, aquel 14 de julio de 1911, cuando va a Francia, a París, con su mujer, con Leonor Izquierdo, esta mujer tan joven con la que se casa en Soria, cuando Antonio Machado va a aprobar las oposiciones de catedrático de francés. Lo van a destinar a Soria y allí va a conocer a esta mujer que trabaja de ayudanta en la pensión. Se enamoran y se casan. Y la promete llevarla a París, porque él habla a Leonor Izquierdo de aquellos años en París con su hermano Manuel y que hay que volver a París para conocerlo. Y llegan a París y la desgracia es que ese día de la Bastilla, de un 14 de julio de 1911, esta mujer tiene por la noche una hemotitis y empieza a echar sangre, y como es el día de la Bastilla, que es la fiesta nacional francesa, no hay médico que pueda ayudarla hasta que por fin consiguen que la ayude. Se quedan además sin dinero. Manuel Machado ese momento no está en París, está en España, está además acabando las oposiciones para archivero y bibliotecario, y tienen que pedir dinero a Rubén Darío. Rubén Darío es el que le va a prestar dinero a Antonio Machado para regresar a España. Cuando regrese, a los pocos meses se va a quedar viudo y se va a morir la mujer a la que más quiso. Y en el coche, Manuel Machado le va a decir al conductor, que le pregunta: pero su hermano parece que tuvo otro nuevo amor. Y a Manuel Machado le dice: no, el amor de mi hermano fue Leonor Izquierdo. Cuando murió mi hermano se quedó destrozado, y Pilar Valderrama, esta mujer que aparece un poco en la vida de nuestro escritor, de Antonio Machado, dice: se enamoró no de mi hermano como persona, se enamoró de un poeta muy importante, muy famoso. Entonces es también, bueno, eran dos hermanos que se conocían y sabían pues todo lo que había sucedido entre ellos, y bueno, se me olvidaba comentarles ese dato de ese día de la Bastilla, donde, bueno, pues, y después ya la novela ya llega a Colliure, y aquí ya nos, la novela nos detalla cómo fue la última salida de España de Antonio Machado, cómo fue la llegada ya a este pueblo, cómo la madre de Antonio Machado que va con él le dice, ¿cuánto queda para llegar a Sevilla, la pobre? Y es que donde están ya es en Francia. Y cuando vemos cómo Antonio Machado está envejecido, con bronquitis crónica, de repente se queda sin gasolina el coche en el que van, y tienen que bajar y tienen que caminar, no puede. Y Corpus Varga, que es el seudónimo de Andrés García de la Varga, un periodista y escritor muy importante, nacido en Madrid, le toman sus brazos para cruzar la frontera. Llegan en un tren a Colliure el 28 de enero del 39, agotados. Van a un hotel con nombre español, el Hotel Quintana Buñol, pero no pueden bajar a desayunar los dos juntos porque nada más tienen una camisa. No puede bajar a desayunar con su hermano porque tienen una camisa y, claro, no pueden bajar a desayunar sin camisa al comedor. Y es cuando el 22 de febrero ya muere Antonio Machado, y es cuando ya la novela nos dice cuando Manuel y su esposa llegan ya a Colliure. Manuel se abraza al hermano José, al pintor, que lo primero que le dirá es que la madre también ha muerto. Se abrazan, lloran, y es cuando Manuel siente que está abrazando el pasado. Al sentirle, van para el cementerio, y durante dos días Manuel Machado no saldrá del cementerio salvo para dormir. Se va a pasar dos días hablando con su hermano, evocando y diciendo pues unas cosas auténticamente maravillosas. Manuel y José, su hermano, el pintor, van a bajar a la playa, y es cuando su hermano le dice lo siguiente. Dice, en el Café Varela, un día que estuvimos todos juntos con este escritor, con Miguel Pérez Ferrero. Miguel Pérez Ferrero le dijo a Antonio, Antonio, tengo que hacer una biografía sobre ti. Y Antonio Machado le dijo a Miguel Pérez Ferrero, la biografía que escribas deberá ser de mi hermano Manuel y mía. Mi vida solo se entiende si la cuentas en paralelo con la de mi hermano. Fíjense qué cosa tan maravillosa, que tira por la borda pues que eran dos hermanos que no se quisieron y que la guerra los desunió. O sea, nada, de nada, de nada. Y lo más bonito de la novela, de nuestra novela al final, son tres cosas, y ya acabo. Que parece ser que cuando entierran a Antonio Machado, su hermano le saca de su bolsillo un papel donde estaban escritos estos versos. Estos días azules y este sol de la infancia. Entonces parece ser que esto ya está considerado el testamento lírico más importante de Antonio Machado. Y parece que la amistad que tuvieron con Rubén Darío, porque Rubén Darío, bueno, tuvieron una amistad tan grande que Rubén Darío hizo un poema, no nos da tiempo, pero pueden ustedes acudir a la biblioteca y lo tendrán en cualquier libro, un poema a Antonio Machado maravilloso. Bueno, pues parece ser que Rubén Darío, en 1898, Rubén Darío, saben ustedes, que era de Nicaragua, había escrito un soneto titulado Bolivia, y en los primeros versos eran, en los días de azul de mi adorada infancia, Antonio Machado va a decirnos estos días azules y este sol de la infancia. ¿Por qué? Pues porque para el simbolismo, el azul era, simbolizaba los sueños inalcanzables, y la infancia era lo dorado, era el sol. De ahí este poema, estos versos, claro, inacabados, que están catalogados como el testamento lírico de Antonio Machado. Y para finalizar, leerles, eso sí, una poesía que Manuel Machado escribió aludiendo, por supuesto, a aquellos versos maravillosos de Antonio Machado de Campos de Castilla, que eran Chopos del Camino Blanco, Álamos de la Ribera. Bueno, pues el poema se titula Ecos. El poema está en una antología que se titula Yo, poeta decadente y otros poemas, Manuel Machado, prologado por Felipe Benítez Reyes, que es uno de los grandes estudiosos de la obra de Manuel Machado y de Antonio Machado. El poema se titula Ecos. Chopos del Camino Blanco, Álamos de la Ribera. ¿Qué tiene este verso, madre, que de ternura me llena, que no lo puedo decir sin que el corazón me duela? Chopos del Camino Blanco, Álamos de la Ribera. ¿Qué tienen, madre? ¿Qué tienen estas palabras que suenan tan adentro de mi pecho y tan lejos y tan cerca? Chopos del Camino Blanco, Álamos de la Ribera. ¿Qué dicen sin decir nada? Sin contar nada, ¿qué cuentan de estas palabras sencillas? ¿Qué puso Antonio en las letras? Chopos del Camino Blanco, Álamos de la Ribera. No me digan que no es para llorar.
Se le lee muy bien,
este
Antonio. Antonio Torre leyó.
Antonio Torre, bueno, es una cosa maravillosa como lee. Bueno, ya para finalizar, porque son las 11:15, unas palabras que nuestro escritor dice de ambos poetas. Cuando en una entrevista preguntaron a Joaquín Pérez Azaustre qué opinaba sobre todo esto, sobre Manuel Machado y Antonio Machado, dijo lo siguiente. Perdonen, Joaquín Pérez Azaustre dice que se verá a dos hermanos poetas que representaron lo mejor de nuestra tradición literaria y cultural, que se siguen queriendo desde la eternidad y también hoy nos siguen amparando en sus obras con su amor sin trincheras. Fíjese qué cosa tan bonita. Se verá, el lector cuando acabe de leer, se verá a dos hermanos poetas que representaron lo mejor de nuestra tradición literaria y cultural, que se siguen queriendo desde la eternidad y también hoy nos siguen queriendo, nos siguen amparando con sus obras, con su amor sin trincheras. Y bueno,
vamos a dejarlo así.
Muchas cosas, no podemos leer muchas cosas, pero sí, perdóname, pero sí, desde luego, vamos a finalizar con un consejo que Antonio Machado nos dio. Sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco sin que al partir te inquiete. Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, que el arte es largo y además no importa. Antonio Machado.
Amén.
Consejos.
Gracias, Conchita. Te esperamos en un par de semanas, justo antes de Semana Santa.
De acuerdo. Pues venga, buenos días.